Avilés Radio, la noche de Dieter. Con Dieter Brandau.
Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este miércoles 21 de octubre del año 20. Continuamos a esta hora la programación especial que Radio está llevando a cabo para informarles y para comentarles la moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha presentado el grupo parlamentario de Vox y que a esta hora continúa en el Congreso. Hoy este asunto, lógicamente, acapara casi toda la atención mediática, la mayoría, si no el 100% de las portadas y aperturas de los programas informativos y de los periódicos, en un día en el que han sucedido cosas también muy importantes, como que el presidente del Grupo de Estados contra la Corrupción, órgano del Consejo de Europa, ha remitido una carta al Ministerio de Justicia del Gobierno de España para mostrarle su preocupación por la reforma judicial que va a llevar a cabo Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, porque en opinión del Consejo de Europa, esta reforma puede suponer una quiebra de las normas anticorrupción. Y además, respecto a la actualidad informativa del coronavirus, el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha recibido una mala noticia para su gestión política de esta pandemia, y es que las comunidades autónomas gobernadas por socialistas, como el Gobierno de Valencia, Asturias o Castilla-La Mancha, se han mostrado a favor de imponer un toque de queda en toda España, echando por tierra la estrategia política de la Moncloa, que pasaba por exigir, como hizo Pedro Sánchez a Isabel Díaz Ayuso, que Madrid le pidiera a Pedro Sánchez el toque de queda para Madrid, para que luego Pedro Sánchez volviera otra vez a culpar a la Comunidad de Madrid de todos los males derivados de la pandemia y de tener que cerrar, si no a toda España, a una inmensa mayoría. Además, España se ha convertido hoy en el primer país que supera, el primer país europeo, que supera el millón de contagios de COVID-19. Un millón ya. Y estábamos en 249.000 a principios de julio. Un millón de contagios después de registrar hoy miércoles otro récord de contagios diarios, cuando no se cumple ni una semana de que el portavoz del gobierno en esta cuestión, Fernando Simón, dijera eso de la curva se ha estabilizado, parece que vamos a empezar la caída. Pues ya vamos por el millón de contagios. Supongo, y esto es un suponer, no tengo información, supongo que en el laboratorio político de Iván Redondo estarán muy contentos de que en vez de hablar de estas cosas, hoy los telediarios se centren en los rifirrafes que se han producido en el Congreso entre Santiago Abascal y Pedro Sánchez. Yo mismo me he planteado el eterno debate en torno a esta noticia. Si la moción contra Pedro Sánchez, viendo que los partidos de la derecha tampoco en esto se han puesto de acuerdo, ha sido oportuna en este momento de crisis sanitaria, económica e institucional como el que estamos viviendo. Pero pasadas las 5 de la tarde y después de la intervención en el debate de la moción de censura de la portavoz de Batasuna, ha subido al estrado el candidato de esa moción, Santiago Abascal, y en vez de responder a todos los insultos contra el rey, contra la derecha, contra los jueces que ha hecho la diputada de Bildu, a todos los ataques que, por supuesto, le ha dado la diputada de Bildu contra Vox. Contra Vox, contra España, contra sus símbolos. En vez de responder a la diputada de Bildu, Santiago Abascal ha hecho esto.
José Pardines Arcay, Melitón Manzanas González, Fermín Monasterio Pérez, Eloy García Cambra. Es bueno que se oigan. Humberto Fouz Escobedo y Jorge Juan García Carneiro. A estos trabajadores les arrancaron las uñas. Fernando Quiroga Veiga, Juan Antonio Bueno Fernández, Luis Carrero Blanco, José Luis Pérez Moguena, Gregorio Posada Zurrón, Manuel Pérez Vázquez, Martín Durán Grande.
Y así ha estado Santiago Abascal durante más de media hora, hasta que ha terminado de leer una a una el nombre de todas las víctimas de la organización terrorista ETA.
Carlos Sáez de Tejada García, Diego Salvá Lezaun, el hijo de uno de nuestros compañeros diputados, y Jean Serge Nain. De estos casi 1,000 crímenes, señorías, hay más de 300 que están sin resolver. Es decir, que los ejecutores de aquellos crímenes, los chivatos, los que dispararon, los que dijeron a quién había que matar en cada pueblo, están hoy libres. Y quizá puedan estar aquí, sentados en esta tribuna, algunos de los que señalaron a los que tenían que matar, votando hoy con este gobierno. Nunca lo sabremos a ciencia cierta. Nunca lo sabremos, señorías, no se escandalicen, porque aquí se ha garantizado la impunidad. Aquí nos vienen a hablar de la memoria histórica de hace un siglo, pero no quieren hablar de la memoria histórica reciente, ni quieren hablar de aquellos con los que no se ha hecho justicia. Así que anoten estas 1,000 razones más para la moción de censura que nosotros presentamos, porque no podemos aceptar de ninguna manera y dejar de denunciar que hoy el gobierno de España se esté sosteniendo en sus votos y que ustedes se pavoneen de ello cuando hacen declaraciones a la prensa saliendo de aquí diciendo que ustedes quitan y ponen gobiernos. Es mejor que quitar vidas, pero aquí todavía no se ha pagado, ha habido impunidad y hay más de 300 crímenes sin resolver. Queremos para ellos memoria, dignidad y justicia. Disfruten de la impunidad, porque pueden estar seguros de que esa impunidad se acabará. Muchas gracias.
Hay cosas que quedan ya para la historia. Y para la historia quedarán ya escritos en el diario de sesiones del Congreso de los Diputados los nombres de las casi 1,000 personas asesinadas por la ETA. En medio de un silencio atronador, los diputados de Bildu y del resto de partidos que ahora tratan de blanquear a los etarras y a los proetarras han tenido que escuchar una a una el nombre de todas esas personas cuyas familias los Otegi y compañía destrozaron solo por ser españoles y no pensar como ellos. Solo por ver retumbar esos nombres en las paredes de la sede de la soberanía nacional ha merecido la pena hacerlo. Y solo por ver también reconfortadas algunas de las personas familiares de esos asesinados que hoy son representantes nuestros en la soberanía nacional, también creo que ha merecido la pena que se leyeran esos nombres. No sé si, como ha dicho Santiago Abascal, son 1,000 razones más para su moción de censura, pero sí que digo que, en mi opinión, son 1,000 razones para la emoción. Pero es que además, antes de que Santiago Abascal respondiera así a Bildu, sucedía algo que justificaba todavía más la lectura de todas las víctimas de ETA en ese debate en el Congreso de los Diputados. A las 3 de la tarde, poco antes de que Pedro Sánchez terminara su réplica a Santiago Abascal, mientras Sánchez trataba de alargar su discurso porque le estaban diciendo, ¿verdad? Continúa, que tienes que estar tú en la apertura de los telediarios hablando. ¿Y qué digo? Tú continúa hablando. Tú, que tienes mucha labia, continúa. Pues mientras Pedro Sánchez alargaba su discurso para acaparar la portada de los telediarios, Juntos por Cataluña, han escuchado bien, Juntos por Cataluña, el partido, bueno, ya no sé, como tienen tantos partidos y van cambiando, pero las siglas que se supone representan a Quim Torra y a Carles Puigdemont, Juntos por Cataluña hacía público un texto titulado Manifiesto en favor de la democracia. Claro, la democracia son ellos, Puigdemont y Torra. Pero lo importante no era ya el texto, ni lo que se escribía en él, ni el título Manifiesto en favor de la democracia, sino quién firmaba junto a Juntos por Cataluña ese texto. Y estaban los logos de los siguientes partidos: Compromís, Más País, el Bloque Nacionalista Gallego, lógicamente el partido de Puigdemont, Juntos por Cataluña, la CUP, el PNV, Podemos, Esquerra, Bildu y el Partido Socialista Obrero Español. Desde el PSOE le han dicho a Ketty que la idea ha sido de Podemos y que ellos solo se han adherido a un texto de demócratas. De demócratas. Por demócratas entienden los socialistas que son los Batasunos, Puigdemont, Rufián, las CUP. Porque por demócratas, por supuesto, no a Vox ni le cuentan ya. Pero tampoco entienden al PP ni a Ciudadanos. Porque el mismo PSOE, el mismo Pedro Sánchez, que le pedía a Pablo Casado que no deje arrastrar al PP por la deriva totalitaria de Vox, estaba al mismo tiempo firmando un manifiesto con algunos de los partidos más ultras de toda Europa. Y tampoco avisaron a Ciudadanos, a los que hoy Pedro Sánchez, será casualidad, ¿verdad?, volvía a insultar llamándoles presuntos liberales. Hoy, dentro de nuestra programación especial por esta moción de censura, vamos a adelantar a las 8:30 de la tarde, las 7:30 en Canarias, nuestra tertulia. Van a estar con nosotros Luis del Pino, Isabel San Sebastián, Juan Pablo Polvorinos y Pablo Planas. Y creo que será muy interesante escuchar su opinión. Así que lo mejor que puedo hacer por ustedes, los oyentes de este programa, es ofrecerles un resumen de algunos de los momentos más importantes que se han producido en ese debate de la moción de censura. La moción ha comenzado con el discurso de Ignacio Garriga, que era el encargado de presentar la candidatura de Santiago Abascal.
Esta moción de censura, señorías, no es una operación de marketing. Es un deber nacional. Es un deber nacional que asumimos ante la inacción del resto de formaciones políticas que, por miedo o presos del cortoplacismo electoral, quieren llegar a Moncloa a lomos de la inercia que conlleva la ruina y la muerte del gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. También sirven para dejar constancia en la sede de la soberanía nacional de la falta de la confianza de los diputados en el gobierno, así como expresar el malestar que asola a la nación. Y además, la posibilidad de una alternativa. Una alternativa que ofrezca a los españoles un camino distinto a la resignación. Ninguna moción ha tenido tantos motivos como la presente. Hoy, con la presentación de esta moción de censura al gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, ya hemos ganado. Porque solo pierde quien no tiene convicciones.
Después de Ignacio Garriga, que, en mi opinión, voy a adelantar un poquito de mi opinión, porque como hoy tengo a Luis, a Isabel, a Juan Pablo y a Pablo Planas, hoy tengo a cuatro, lo mismo luego no puedo meter cuchara. Voy a dar dos pinceladas de mi opinión. Una, el discurso de Garriga creo que ha estado contundente en el fondo, pero cuidadoso en las formas. Y creo que eso también es importante. Ha comenzado después el discurso Santiago Abascal, que dejaba claras cuáles eran sus intenciones en esta frase.
Si esta moción prosperase, y nosotros nunca perdemos la esperanza de que algunos de ustedes se caigan del caballo, convocaremos elecciones antes de que termine este año triste y trágico. Me presento como candidato a la presidencia del Gobierno para resolver esta anomalía y para devolver el voto a los españoles. Y hasta en los bancos del Gobierno saben que, a diferencia del último candidato en la última moción de censura, yo sí cumpliré mi palabra.
El discurso inicial del líder de Vox, y esta es la otra pincelada de opinión que les doy antes de la tertulia, en mi opinión, yo creo que ha sido demasiado largo. Y cuando uno hace un discurso extenso, hay más posibilidades de cometer errores, y algunos errores estratégicos, como perderse y extenderse en cuestiones internacionales, que son importantes, pero a lo mejor no era el día, y luego comparar a Europa con la URSS, con la Alemania nazi o con la dictadura china. Sin embargo, en la parte final del discurso, Abascal volvía a centrarse en lo que se supone era lo esencial del día, que era hablar de Pedro Sánchez y de España.
Puede estar seguro, usted pasará. Y puede estar seguro también, pueden estar seguros, España resistirá, España prevalecerá, España saldrá adelante, España se recuperará. Porque España es una realidad histórica, superior y mejor a la coyuntura infame de este Parlamento. Cuando aparquemos sus ideologías dañinas, sus absurdas obsesiones ideológicas y el autoodio que se desprende en esta Cámara, España volverá a mirar hacia afuera, y puedo asegurarlo, desde afuera volverán a mirar a España. El futuro de nuestros hijos nos lo exige y nuestra historia nos lo demanda. Usted, señor Sánchez, pasará muy pronto. Tal vez no sea hoy, pero será mañana. Porque el futuro pertenece a esa inmensa mayoría de españoles que quieren vivir unidos, en paz y en libertad. A ellos nos debemos todos. A ellos tenemos el deber de devolverles la unión, la libertad, la palabra y el voto. ¡Viva el rey! ¡Viva España!
Y después de ese discurso inicial del candidato Santiago Abascal, llegaba el momento más esperado, que era el enfrentamiento con el presidente del Gobierno, al que Vox le ha presentado una moción de censura. La respuesta que le ha dado Pedro Sánchez y las réplicas que le ha ido dando luego Santiago Abascal, al que, y ya es mi tercera pincelada de opinión antes de la tertulia, se le nota que sin papeles es mucho mejor parlamentario que cuando lee lo que lleva escrito. Este es el resumen del enfrentamiento de Sánchez y Santiago Abascal.
Usted odia a España tal y como es. Se lo repito, usted odia a España tal y como es. Lo que usted llama patriotismo es nacionalismo exasperado. Un patriota, señora Abascal, escúcheme bien, un patriota no le sobra la mitad de los compatriotas como a usted le sobra.
¿Me quiere decir que a todos esos socios suyos, a esos cómplices de investidura, les gusta España? ¿Aman a España? Es que usted ha visto a los que le rodean, ha visto a los que le votan, ha visto a los que le apoyan, ha visto a los que le aplauden. No solo los separatistas, el señor que se sienta a su lado dijo, es que yo no puedo decir España, yo no puedo decir España. Frases literales, porque yo no me invento ni una, señor Sánchez.
Sí cabía esperar, señora Abascal, que hoy trajera un proyecto de país alternativo, ¿no? Planes, propuestas, capacidad de gestión, pero no hay nada de ello, señora Abascal. Lo que hay es odio, cólera y nada más.
Ha dicho que generamos odio. Es verdad. El suyo. Lamentablemente. El suyo, señor Sánchez. Y lo lamento por ustedes. Ustedes odian a todos los que creemos en algo de manera firme y no estamos dispuestos a pactar con cualquiera. Ustedes odian a todo el que desafía a la dictadura progre, a todo lo políticamente correcto, a todo lo que dicen ustedes o sus aliados del globalismo, que está bien y que está mal. Nos odian porque les recordamos todo lo que a ustedes no les gusta.
Mañana vamos a votar todos los legítimos representantes de los ciudadanos españoles que reflejaron en su voto precisamente la composición de esta Cámara. Y en ese panel, señor Abascal, señor candidato, usted va a comprobar que los españoles, afortunadamente, rechazan su propuesta de odio, de furia y de choque. Invito a todos los portavoces a que no nos dejemos arrastrar por la provocación del candidato de la ultraderecha, a que no secundemos su lenguaje de insultos, de odio, porque en definitiva es lo que quiere.
Necesitan hacer esa caricatura brutal de Vox para justificar que ese señor se sienta al lado de usted, y para justificar que reciben los votos de aquellos otros, y para justificar que aquellos les apoyan también. Ustedes quieren pactar con todos los enemigos de la libertad, de la unidad y la concordia que hay en este Parlamento. Y para eso tienen la necesidad de destruir a un partido como Vox, que defiende la Constitución, que defiende la democracia, que defiende el Estado de Derecho, que defiende la independencia de los poderes, que es justamente lo que ustedes durante todos estos días están intentando derribar. Es verdad que con esa caricatura falsa usted conseguirá generar odio contra nosotros, pero es la única salida que tiene adelante para poder justificar su pacto con ETA, su pacto con los golpistas en Cataluña y su pacto con los comunistas.
Esa es la nube de palabras, más bien la tormenta de palabras de la ultraderecha que hoy hemos vuelto a escuchar en su moción de censura, señor candidato. Criminales, golpistas, feminazis, invasión, bárbaro y también un virus chino.
¿Le molesta a usted que haga referencias al virus chino y que lo llame así? Es que viene de China. ¿O quiere que le llamemos en España el virus del Palacio de la Moncloa? Este es el gobierno con más muertos, con más sanitarios contagiados, con más caos en el recuento de muertos, con más destrucción de empleo y de riqueza. Y se me ha olvidado decirle antes, el gobierno más mentiroso del mundo. Todo lo que usted ha venido diciendo en esa tribuna desde hace meses y todo lo que hoy ha dicho sobre nosotros es lisa y llanamente mentira.
Además de padecer, sufrir y soportar el terrorismo, señor candidato, el Partido Socialista hizo algo más. Fue un gobierno socialista quien derrotó definitivamente a ETA. Y a estas alturas, señora Abascal, no va usted a reescribir la historia.
Señoría, por favor, guarde silencio.
Claro, pero usted ha venido aquí también a decir que nosotros somos lo peor que hay en este Parlamento. Es decir, que nosotros somos peores que los que justifican el asesinato de casi un millar de españoles en este Parlamento. Nosotros somos peores para ustedes. Para usted es peor José Antonio Ortega Lara que Arnaldo Otegi.
Usted es heredero de la ultraderecha de entonces, señor candidato, de la que lanzaba invectivas contra Adolfo Suárez, de la que ajeleaba a los tejeros con palabras muy parecidas y no idénticas a las cuales usted ha hecho referencia y utilizado desde esta tribuna esta mañana.
Todo lo que dice es mentira, todo lo que dice sobre nosotros, todo lo que dice a sus electores. Usted miente sin escrúpulos, usted miente hasta perder el aliento. Usted ha subido a esta tribuna a decir que nosotros estamos obsesionados con el pasado, los que quieren imponer una ley de memoria totalitaria para decir a los españoles lo que tienen que pensar del pasado y lo que no. Los que vienen a desenterrar muertos.
Ustedes invocan a la Iglesia Católica y eso les honra. Pero, señora Abascal, señor candidato, ustedes desprecian la figura y el mandato de su máximo representante, que es el Papa Francisco. ¿Ha leído, por ejemplo, usted la última encíclica, Fratelli Tutti, del Papa Francisco? Yo le recomiendo que la lea o que le hagan un resumen, señora Abascal.
Veo que está usted preparando su visita para ver al Papa. Solo nos faltaba que el campeón del aborto, de la eutanasia y del narcosocialismo se nos vistiera de monaguillo y se pusiera a leer encíclicas en esta tribuna. Y lo hemos visto. Le veo en la contrarréplica rezándonos aquí el Jesucito de mi vida. Como yo no he hablado de mi fe, tampoco lo voy a hacer, tampoco voy a indicarle si tiene usted que rezar, si es bueno o malo. Lo que sí le voy a decir es que creo que le vendría bien un examen de conciencia.
por las mentiras que usted ha perpetrado, por cómo ha engañado al electorado y todavía no ha dado una sola explicación en esta tribuna de por qué dijo que no pactaría con esos señores, con aquellos y con aquellos otros, y usted ha pactado con todos. Así que, además de leer encíclicas, le vendría bien hacer su examen de conciencia particular, señor Sánchez.
Vamos a ver, la legitimidad de este gobierno, señoría, viene dada por las dos victorias electorales que obtuvo el Partido Socialista Obrero Español en el año 2019. Y por unos apoyos en la sesión de investidura de hace muy pocos meses que representan a 12 millones de votantes de nuestro país.
Usted dijo que no pactaría con ellos. Y dijo, ¿qué quiere que lo diga? Una vez, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Se paseó por todas las televisiones, por todas las radios, diciendo que no pactaría ni con ellos, ni con ellos, ni con ellos. Y ha pactado usted con todos. Lo que yo le pido es que suba aquí y nos diga por qué mintió. Ese es el fraude electoral al que nosotros nos referimos.
El compañero del Partido Socialista y líder de las Juventudes Socialistas de Euskadi, Eduardo Madina, sufrió un atentado de ETA. Toda la sociedad democrática quiso unirse para dar una respuesta contundente y democrática de repulsa a ese intento de asesinar a Eduardo Madina. Se organizó una manifestación multitudinaria que tenía el siguiente lema: no hay más patria que la humanidad. ¿Se acuerda usted, señora Abascal? Entonces las nuevas generaciones del Partido Popular rompieron el consenso y la unidad. ¿Sabe quién era el líder del Partido Popular de las nuevas generaciones en el País Vasco entonces? Era usted, señora Abascal.
Por supuesto, no fui detrás de una pancarta que dice no hay más patria que la humanidad y nunca iré detrás de una pancarta que diga que no hay más patria que la humanidad, porque mi patria es España, señor Sánchez. No sé cuál es la suya.
¿Ha beneficiado la moción de censura a Pedro Sánchez o le ha perjudicado su enfrentamiento con Vox? Este es parte del debate sobre el que está girando lo que ha ocurrido en el Congreso y lo que está ocurriendo en el Congreso, porque ahora mismo otro de los demócratas, según el Partido Socialista, Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, está arremetiendo desde su escaño contra Santiago Abascal y contra Vox. Enseguida escucharemos la réplica del presidente de Vox, del candidato a la moción de censura, y también la voz de nuestros analistas. Recuerden, hoy con nosotros, Luis del Pino, Isabel San Sebastián, Juan Pablo Polvorinos, Pablo Planas y usted, oyente de La Noche de Radio.
La Noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.